Los señores obispos están a su disposición para responder a las preguntas que quieran formularles. Levantan la mano, yo les voy dando paso y se presentan, dicen a qué medio pertenecen y si formulan la pregunta o bien a Monseñor Sáenz Meneses, a don José Ángel o a don Juan Antonio, Monseñor Martínez Camino. Hay ya dos pedidas. Tres. Empezamos por aquí. Primera fila, Laura.
Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarles, hablan en el documento de que sigue habiendo sequía de vocaciones, pero por otro lado ayer conocimos, ¿no?, que han aumentado un 2,3% el número de seminaristas en el último curso. Entonces, quería saber hasta qué porcentaje deberíamos de llegar o qué porcentaje sería de aumento, sería un indicativo de que la pastoral vocacional y que todo lo que indican en el documento está dando fruto. Y luego, por otra parte, como supongo que los seminaristas también se preguntarán cosas de actualidad, pues ante las declaraciones de Fernández, del ministro Fernández Díaz, a lo mejor un seminarista sí pregunta qué dice la Iglesia ante esas declaraciones. ¿Está de acuerdo con que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene que tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio entre un hombre y una mujer? Gracias.
Hay dos preguntas, una para cada uno.
Pues yo respondo a la primera. Es cierto que del curso pasado a este curso ha habido un aumento tanto en el número de seminaristas, que ha pasado de 1.278 a 1.307, lo que supone un incremento de un 2,3%, que es un incremento pequeño, pero es un incremento. Es una subida, un crecimiento. Y también el número de ordenaciones, que se ha incrementado en un 9%. Tengo que recordar que del año 2000, del curso 2000-2001 hasta el 2009-2010, hubo una bajada continua en el número de seminaristas. Y en el curso 2009-2010 es cuando se da el primer repunte. En estos últimos cursos hemos tenido un año aumento de seminaristas y al siguiente caída, pero menor que el aumento, y aumento de ordenados. Cada año había o aumento de seminaristas o de ordenaciones. Y este curso es en el primero de estos últimos años en que tiene lugar un aumento tanto de seminaristas como de ordenaciones sacerdotales, lo cual es una buena noticia, una noticia esperanzadora. Y la conclusión que podemos sacar es que se ha dado ya una estabilización y un pequeño proceso, yo diría, al alza de crecimiento.
Bien, respecto a la segunda parte o la segunda pregunta, por supuesto que los seminaristas y todo el mundo nos preguntamos por un asunto tan importante como es el matrimonio y la familia. Y los seminaristas saben muy bien, como saben todos los católicos, cuál es la doctrina de la Iglesia a este respecto. Y la Conferencia Episcopal ha publicado, lo he mencionado al principio, hace muy poco, el año pasado, una amplia instrucción pastoral que se titula La verdad del amor humano, sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar en España. Y ahí está muy clara cuál es la postura de los obispos y cuál es la doctrina católica. Entonces, se puede reiterar una vez más, con este motivo o con otro motivo, pero no es ninguna novedad, ni se ha ocultado nunca, sino al revés, hemos tratado de difundirlo lo más posible. Y se puede repetir brevemente, las leyes actuales en España sobre el matrimonio son gravemente injustas. Y hay una especie de destrucción del matrimonio por la vía legal. El matrimonio en su especificidad, como unión de un hombre y una mujer, no es reconocido por la ley. Los españoles han perdido el derecho a ser considerados por la ley como esposo y esposa. Es un retroceso en los derechos de un gran calado y de una gran trascendencia. Esta es la postura de la conferencia, bien conocida, y que, bueno, se puede repetir más veces. Pueden ustedes volver a ese documento, que tiene un capítulo muy claro sobre este asunto, sobre cuál es la valoración que la conferencia episcopal, basándose en la doctrina católica y en los derechos humanos fundamentales, ¿cómo puede ser que las leyes de España no reconozcan el derecho que tienen los españoles de ser esposo y esposa? Los españoles han perdido este derecho desde el año 2005. La ley no les reconoce expresamente como esposo y esposa, y debe hacerlo. Bien, aprovecho la ocasión para repetir la doctrina de la conferencia y la doctrina católica a este respecto.
Había dos más, una compañera ya no está, la otra sí.
Pues, Juan Antonio, siguiendo con el tema, ya que estamos, yo soy Marrey de Sexta Televisión de Noticias. Usted está diciendo que se ha perdido el derecho a ser reconocidos como esposo y esposa. ¿Esto tiene que ver entonces también con la clasificación de matrimonio natural o no natural a la que el ministro hacía referencia el otro día? Y también quería preguntarle qué le parece que desde su propio partido, desde el gobierno, se hayan desmarcado, le han dejado un poco solo ante esta polémica. Gracias.
Naturalmente yo no voy a... Primero, aquí hemos venido a presentar este documento interesantísimo de tanta trascendencia para la vida de la Iglesia sobre las vocaciones al sacerdocio y sobre la vocación cristiana en general, como ha dicho muy bien el señor obispo, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, y yo no voy a comentar cuestiones políticas. No lo hacemos normalmente. Entrar en el debate político y menos en el debate interno de un partido, tal, pues no lo hacemos. No es nuestra misión, aunque comprendo que es un tema de actualidad, este y otros muchos, pero tratamos de mantenernos en el ámbito de nuestra misión, que no somos un sujeto, no somos un agente de la vida política ni de la discusión de la vida política. Se habla de cuestiones como las leyes que regulan el matrimonio porque tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas y con la misión de la Iglesia de la salvación de los hombres y de la vida eterna, con los derechos fundamentales de las personas, eso sí. Y esto no es entrar en las discusiones políticas de qué ha dicho este, qué ha dicho el otro. En eso, pues no entramos. Ustedes lo comprenderán porque si no, pues estaríamos fuera de nuestra misión. Y respecto al matrimonio, pues esto que les acabo de decir, pues es muy importante. Es una cosa muy de gran relevancia y de gran trascendencia para el futuro de la sociedad que tengamos unas leyes que no reconocen al matrimonio en su especificidad. Una institución tan fundamental para la vida de la sociedad. ¿Cómo puede ser que haya un orden legal justo que no reconozca el matrimonio en su especificidad? Es decir, como la unión de un hombre y una mujer, esposo y una esposa. Que este reconocimiento de la unión conyugal como la unión del esposo y la esposa, del hombre y de la mujer, haya desaparecido de la ley, el reconocimiento específico, lo repito, pues es de una trascendencia que los obispos no se cansan de explicar. Pero no por entrar en política, sino porque está en juego los derechos fundamentales de las personas, la convivencia en su raíz básica y la educación de los ciudadanos. Es que yo no voy a comentar ninguna declaración concreta de personas, está bien claro, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y esa realidad humana, básica, no es reconocida en este momento por la ley en España en su especificidad. Hay leyes que regulan la especificidad de una marca, de un producto agrícola de tal lugar, y hay una ley para eso, que lo reconoce en su especificidad. En cambio, un hecho humano de tanta trascendencia, que todas las culturas han reconocido como fundamental para la vida de los pueblos, como es el matrimonio, es decir, la unión de un hombre y una mujer, esto ha sido es el matrimonio en todas las leyes del mundo. En todas las leyes positivas del mundo. En el derecho romano, en el derecho germánico, en el derecho de los pueblos de Oriente, en todas las legislaciones. La unión de un hombre y una mujer. En la legislación actualmente vigente en España, esto ha quedado en su especificidad, os repito, al margen de la ley. Es una cuestión de gran trascendencia y de mucha gravedad, que preocupa y que por eso los obispos en ese documento que les recomiendo leer han vuelto a hablar sobre ello y está muy bien resumido ahí.
Buenos días. Soy Raquel Martín, de 13 Televisión. Yo quería preguntar al obispo de Tarrasa si este dato que ha recordado hoy de nuevo supone un punto de inflexión, que es el primer curso en el que aumenta el número de seminaristas y de ordenados, ¿tiene que ver directa o indirectamente con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011? Si ustedes así lo constatan, si suele ocurrir siempre respecto a otras jornadas mundiales, si lo han percibido también respecto a otros países, que supondría un fruto, desde luego, objetivo respecto a lo que ha dado la Jornada Mundial de la Juventud. Gracias.
Efectivamente es un fruto de la Jornada Mundial de la Juventud y del trabajo en el ámbito de pastoral vocacional que se lleva a cabo en todas las diócesis en coordinación con la pastoral juvenil, la pastoral familiar, el trabajo en las escuelas, la catequesis. La Jornada Mundial de la Juventud es un momento propicio para que los jóvenes se hagan las grandes preguntas existenciales, las grandes preguntas de la vida, y para que encuentren respuesta a la luz de la fe y a la luz de esa experiencia de encuentro con Cristo, encuentro con la Iglesia y consigo mismo. Y la JMJ también es un momento propicio para que se hagan las grandes preguntas vocacionales. Esa pregunta por la que arrancábamos, ¿qué quiere Señor de mí? ¿Qué quiere Señor de mí? Es un momento de gran intensidad y de gran fruto, porque incluso a veces jóvenes que vienen invitados casualmente por compañeros y que no saben bien a qué vienen, después tienen un impacto profundo y una conversión. Muchos casos hemos conocido. Y después de cada Jornada Mundial de la Juventud hay un incremento en las vocaciones sacerdotales, en las vocaciones a la vida consagrada, a la vida contemplativa y también al matrimonio, porque ya han visto que el planteamiento que hacemos de las vocaciones es toda persona tiene vocación, cada uno debe descubrir la suya, aunque este documento es muy específico sobre la vocación al sacerdocio ministerial. En este caso podemos constatar que sí, una de las causas de este aumento es la Jornada Mundial de la Juventud y que durará aún unos años, porque hay personas que preguntan a veces por el efecto de la JMJ pensando que después de la JMJ cantidad de jóvenes entran al seminario. No. Esos jóvenes tienen una experiencia de fe profunda e incluso una experiencia vocacional que se empiezan a cuestionar o a preguntar sobre su futuro y su vida y cuál será la voluntad de Dios, pero inician un proceso que durará años, es decir, que los efectos de la JMJ de Madrid durarán todavía años, no los hemos de ver al cabo de un año o de dos, pero yo diría que sí que ha tenido una influencia y es una de las causas que explican estos datos.
Hay tres más pedidas, a ver si nos da tiempo a todas. Por favor, brevedad.
Sí, en referencia un poco también a la cuestión de las vocaciones.
Se presenta, por favor.
¿Perdón?
Se presenta, por favor.
Sí, Soledad Arroyo, Antena 3 Televisión. En referencia un poco también al tema de las vocaciones, la última vez que nos convocaron precisamente era para presentar una campaña en la que te decía aquí no hay paro. A mí me gustaría saber cuál es su opinión, si relacionan también el aumento y esa cierta estabilización de las vocaciones católicas de cara a los sacerdotes con el tema de las altas cifras de paro que tenemos en nuestro país.
Esa campaña tuvo mucha repercusión e incluso ahora hace unas semanas un arzobispo de una diócesis de Brasil que vino por Tarrasa a visitar el seminario y visitar la diócesis, se lo enseñamos y lo quieren traducir al portugués y difundirlo en Brasil. De muchos países se ha pedido a la conferencia autorización y la verdad es que fue, yo creo que un producto mediático muy bien elaborado y muy exitoso. Y ciertamente contenía una frase que hacía alusión. Yo creo que no hay ninguna relación entre vocaciones y paro. Es decir, el consagrar la vida a Dios en pobreza, en austeridad, en celibato y en obediencia es algo tan fuerte, tan grande, que compromete toda la existencia de una manera que no puede ser un refugio para personas que no encuentran trabajo, porque no es un trabajo más, es una consagración de toda la existencia. Por lo tanto, aunque esa frase llamó la atención y tuvo su repercusión, no hay. Yo le puedo decir que conozco, sigo muy de cerca el seminario de Tarrasa, los seminarios de Cataluña y bastante los seminarios de España. No hay ninguna correlación entre un dato y el otro, porque el sacerdocio es algo que compromete, que implica mucho más que encontrar un trabajo o no encontrarlo. Ahora, dentro de esa frase hay que incluirla dentro del conjunto de aquel vídeo, que a lo que se refería era pues un trabajo que compromete toda la vida, que compromete toda la existencia al servicio de Dios y de los demás.
Buenos días, Enrique Rizo, de Europa Press Televisión. Yo tengo dos preguntas para el monseñor Martínez Camino. Por un lado, volviendo al tema también del matrimonio homosexual, el ministro dijo algo así como que estas uniones ponían en riesgo la pervivencia de la humanidad. Yo quería preguntarle si ven cierto riesgo también para que se acabe la especie. Y por otro lado, esta mañana el presidente de Bankia, Willy Bolzarri, ha dicho que se está ultimando ya un acuerdo entre Cáritas y la entidad bancaria para solucionar el problema de los desahucios. No sé si nos podía comentar algo de este tema.
Sobre este último punto, es un asunto que corresponde a Cáritas Madrid, en la diócesis de Madrid, Cáritas de la diócesis de Madrid, efectivamente están llegando a un acuerdo con algunas instituciones, concretamente con esa institución financiera a la que usted se refiere, para paliar problemas graves de familias que se quedan sin vivienda o que bien sea por las razones estas de los desahucios o por otras razones. Y información más precisa de cómo está el asunto en este momento no la tengo, ni es aquí el lugar para hablarlo. Pueden preguntar en Cáritas Madrid, pero sí, efectivamente hay un acuerdo en marcha. Y cuando el matrimonio no está ni siquiera reconocido por la ley en su especificidad, pues entonces las funciones fundamentales del matrimonio pues carecen del apoyo que les debe la sociedad, que le debe la sociedad. Este es el problema fundamental.
La última.
Hola, buenas. Jordi Prat, de Cataluña Radio. Era para un detalle que no sé si le ha respondido a la compañera, si ha hablado de un leve aumento, de una estabilización de seminaristas. Me gustaría saber, ir más allá, y conforme con lo que preguntaba la compañera, con qué estarían satisfechos, con qué tipo de aumento porcentual o en números absolutos en cuanto a... Y una segunda apreciación, me gustaría saber si la actual ley sobre matrimonio excluye la unión entre hombre y mujer, porque no me acaba de quedar claro. Gracias.
Sí, a la hora.
Tal vez empiece, si me permite, para terminar con el tema que nos ocupa, dices tú, responde usted a la última cuestión, en el orden, porque no hay más preguntas.
No.
Bien, es interesante, yo siento que sea en este contexto, supongo que ustedes centrarán sus cosas en el tema y en la campaña del seminario, que se nos ha olvidado decir que el lema del seminario este año es «Sé de quién me he fiado». Esta es la carpeta que lleva todos los materiales que están en todas las diócesis, todos los seminarios y parroquias. Pero este asunto es muy importante, está muy relacionado. La crisis de la natalidad en toda Europa y en todos estos países pues se debe a muchos factores, pero uno de ellos es la falta de protección del matrimonio. adecuada. En España es clamorosa. La falta de protección del matrimonio. No esos otros problemas accidentales, sino la falta de protección del matrimonio. De las decenas de miles de jóvenes, varón y mujer, que quieren hacer un proyecto matrimonial, que es, y no está protegido. Hombre, estaría bueno que estuviese prohibido. Usted, se plantea usted el problema, usted verá por qué, se lo plantea. Si está excluido, estaría bueno que estuviese prohibido, digo yo. ¿Pero por qué se plantea usted esa duda? ¿Por lo que yo digo o porque el Código Civil no es por lo que yo digo? Porque el Código Civil, en el Código Civil actual, se ha excluido la palabra esposo y esposa, padre y madre. Porque el matrimonio, según el Código Civil, no tiene nada que ver con la unión de un hombre y una mujer. En cuanto figura jurídica de matrimonio. Lo repito otra vez. En su especificidad, la unión de un hombre y una mujer no está contemplada por la ley. Esto no se dice. No se dice en la opinión pública. Pero los obispos lo dicen con mucha claridad. Y nadie lo niega. Porque es así. Lean ustedes la exposición de motivos de la ley de 2005 por la que se regula el derecho a contraer matrimonio en el Código Civil. Así se llama la ley. Ley de 2005 por la que se regula el derecho a contraer matrimonio en el Código Civil. Y lo dice la exposición de motivos. Que se van a eliminar las palabras esposo y esposa, padre y madre. Entonces los españoles han perdido el derecho a ser esposo y esposa ante la ley. En su casa sí. Querido esposo, cuánto te quiero esta mañana. Eso no está prohibido decir eso. Y la gente normal sigue pensando así. La inmensa mayoría de la gente pues sabe que es esposo de su esposa. Esposo de su esposa o esposa de su esposo. Pero la ley no lo reconoce. Yo comprendo que me miren ustedes con ojos grandes. Pero la ley no lo reconoce. Lo hemos dicho muchas veces aquí, no es la primera vez que lo digo. Y ustedes lo preguntan como si yo lo dijese la primera vez aquí. En buena manera. Y yo lo comprendo porque es una cosa tan llamativa, que los españoles desde 2005 hayan perdido el derecho a ser esposo y esposa. Ante la ley, que la ley reconozca que hay esposos y esposas en España. La ley no lo reconoce. ¿Por qué será esto? Y esto es una gravísima injusticia. Una falta, una quiebra de los derechos fundamentales de las personas. Y que tiene graves consecuencias en la vida social y en la educación. En la educación ahora hay que decir que el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer. Según las leyes españolas. ¿Hay que enseñar esto a los chicos? ¿Que el matrimonio no es la unión de hombre y mujer? Hombre, no está prohibido. Evidentemente. No está excluido, como usted dice, que se plantea usted, es muy buena la pregunta. No está excluido. Pero no está reconocido. En cuanto tal. Esa es la gravísima situación de la legislación española actual, que tiene unas consecuencias en todos los ámbitos de la vida, desde la educación, el futuro de la sociedad, etcétera. Yo creo que está bien. Perdón, entonces ahora acabamos con el tema que nos supone. Le agradezco la pregunta porque no he dicho nada nuevo, y está todo, le vuelvo a repetir, en esa instrucción pastoral. La verdad del humano, lo que acabo de decir aquí, está todo escrito ahí. Y lo hemos presentado aquí y en aquel momento ya lo dijimos. Comprendo que resulte llamativo, pero yo me parece interesante que esto lo sepa la opinión pública, que no lo sabe. La opinión pública española no sabe, no tiene buena información sobre estos datos tan fundamentales. Gracias.
Sí, cerrando el tema vocacional, desde una perspectiva empresarial o de una organización humana, una institución, podemos hacer cálculos sobre cuántos efectivos necesitamos para cubrir cada función o cada departamento. En este caso, la perspectiva que nosotros aplicamos es una opción creyente y es una lectura teológica desde la fe de la realidad y de la vida y de la Iglesia. Y desde esa perspectiva teológica, en el documento está repetido en distintas ocasiones que la iniciativa es de Dios. No es un proyecto humano, no es una iniciativa personal, un proyecto personal, un camino personal que desde una estrategia concreta se realiza, sino que decimos, no, es Dios quien llama. Y las referencias o los paradigmas son las llamadas en la Escritura. Abraham, Moisés, los distintos personajes, María, los profetas, los apóstoles. Por lo tanto, la iniciativa es de Dios. Y por eso, aunque pasáramos por momentos de mucha escasez vocacional, nunca perdemos la fe ni la esperanza, porque es Dios quien tiene la iniciativa, es el Señor quien tiene el interés principal. Nosotros somos meros colaboradores. Por lo tanto, ese es un dato muy importante a tener en cuenta. ¿Cuál es nuestra misión, entonces? Ayudar a encontrar a cada joven su vocación. No inculcarles una vocación concreta. Ayudar a cada uno a descubrir por dónde lo llama Dios. Y dirán, caray, pues eso es muy misterioso. Y dice, es misterioso, pero es real. Y eso existe. Y eso funciona y ha funcionado a lo largo de la historia. Porque si no, la Iglesia sería una organización humana. Y es una organización instituida por Cristo. Es una realidad teológica. Por lo tanto, ayudar a encontrar a cada uno su vocación. La mayoría siempre, pues han sido la vocación matrimonial, pero un buen grupo también, el sacerdocio o la vida consagrada. También lo que se trata en la pastoral vocacional y en las delegaciones es trabajar todas las vocaciones. Como no es planificación nuestra, pues nosotros, desde la fe y la esperanza, confiamos en Dios y trabajamos lo mejor que podamos y lo más que podemos, conscientes de que en la Iglesia no han de faltar nunca sacerdotes. Ahora bien, ¿cuántos? ¿Qué ratio tiene que haber de sacerdotes por número de habitantes? Pues eso no lo sabemos. Lo que sí tenemos es la certeza de que no faltarán obreros en esa mies que enviará el Señor para trabajar y para atender espiritualmente a su pueblo. Por nuestra parte hemos de trabajar lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos, generosamente, y que no sea por nuestra impericia o por nuestra desidia que haya falta de sacerdotes. Y lo demás, confiar en el Señor. Yo creo que unos cuantos más nos irían bien en muchas diócesis, pero el número no se puede calcular humanamente. Por eso las campañas de promoción y por eso, sobre todo, la oración, que yo no he tenido tiempo para explayarme un poco, pero es la primera actividad y la más importante es la oración por las vocaciones, porque es lo que nos indica el Señor. Pedid al amo de la mies que envíe operarios a trabajar sus campos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias.